Quiero darle la bienvenida a Ignacio Mántaras, es el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, de CARFE. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Bien, Ignacio, teníamos ganas de charlar un poco con vos porque hay distintas situaciones que se vienen planteando que realmente afectan al sector de ustedes. Una tiene que ver con los incendios, por la sequía, otra tiene que ver con retenciones, otra tiene que ver con los precios internacionales que están en alza, por allí en algún sector puede beneficiar y quizás en otros no. Y también un poco ir planteando lo que dentro de menos de un mes ustedes piensan desarrollar vía Zoom, que tiene que ver con el Congreso que están planteando, en donde van a debatir y analizar el sector de ustedes.
Así es, así es. Sí, es en plena pandemia el agro no cesó en su producción, pero hemos sido noticia por distintos temas que vos has mencionado, desde la quema de silobolsas, rotura de silobolsas en su momento, uh-huh. Incendios y en los aspectos económicos, ¿no? Es un contexto, un año muy, muy complicado para todos. En general, hay sectores que están mucho más complicados que el agro, hay que ser muy, muy honestos y muy respetuosos de sectores del comercio, sectores de la industria, el transporte, bueno, distintos rubros. Obviamente la agenda de la pandemia le ha impuesto una realidad muy compleja y muy incierta, ¿no? En el caso del agro, nuestra actividad ha podido seguir desarrollándose, que eso no, en un sentido, una visión más amplia, es bueno para el país en el sentido de que no ha habido problemas de desabastecimiento en cuanto a insumos del agro, tiene que ver con alimentos, o sea, insumos esenciales, y a su vez a nivel macro le ha permitido al país generar divisas que son tan necesarias en una coyuntura macroeconómica muy, muy complicada para el país, ¿no? Así que bueno, la realidad del sector se puede decir que es con los conflictos vienen más por el lado de la política que por el lado de la... Más, estamos en plena sequía, con incertidumbre en cuanto al dólar, pero el contexto es más de nubarrones, viene más por el lado de la política que por otro lado, ¿no?
Ignacio, buen día. Héctor Ruiz te saluda. ¿Cómo andás?
Buen día, Héctor. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Decime, finalmente la situación de las retenciones al agro, ¿en qué estadio están?
Los derechos de exportación, recordarán que hubo una modificación y bien asumió Alberto Fernández, ya por diciembre, fue el primer encontronazo, si se quiere, con este gobierno, que fue hace una suba. Lo positivo de en aquel entonces, que fue unas secuelas de aquel conflicto, fue que fue vía Congreso, fue una ley, allá por diciembre, recordarán que, por ejemplo, lo que es soja se fue de 24 puntos y medio a 30% de derecho de exportación. Digo 24 y medio aproximadamente porque veníamos del peso por dólar, después eso se modificó y quedó con un esquema de derecho de exportación porcentual, ¿no? Nuevamente. Pero por ahí el Congreso que lo habilitaba al gobierno, al Ejecutivo, inclusive incrementarlo en el caso de soja hasta un 33%, que termina ocurriendo en marzo, ¿no? O sea, la soja pasó en derecho de exportación de 24 y medio a 30 en diciembre y se fue a 33 en marzo, que era el tope que había establecido la ley, pero con unas compensaciones por volúmenes y por tamaño de producción que nunca se implementaron. O sea que desde marzo estamos los productores aguardando aquellas compensaciones, llamémosle que no son compensaciones, son devoluciones de derechos de exportaciones retenidos por cada venta. El Ejecutivo iba a devolver en función de la escala y el tamaño de cada productor y eso nunca ocurrió. Así que desde entonces estamos aguardando eso y ahora, bueno, hay algunos trascendidos de que habría algunas modificaciones por una necesidad que tendría el Ejecutivo, que tiene el Ejecutivo, de tener divisas. Y bueno, la verdad que si uno tuviera que dar una opinión al respecto, no ha sido en 8 o 9 meses de gestión, la verdad que no ha sido... Acá se necesita confianza y las acciones que se han generado desde el Gobierno Nacional no han sido justamente para estimular la confianza.
Sí.
No han sido reglas de juego muy claras y, de hecho, han incumplido la palabra, ¿no?
Bien.
O han incumplido la ley, digamos, ¿no? Estamos estamos en una pérdida del valor de la palabra, en términos generales, ¿no? Se va desdibujando la palabra de quienes conducen el país, eso no genera confianza y tampoco se cumple la ley. Entonces, claramente el productor agropecuario o cualquier sujeto económico se va a desenvolver con mucha cautela, cuidando sus recursos, por escenarios de incertidumbre que justamente, por lo que dije al principio, la política no la está generando, ¿no?
Bien. Ignacio, de cualquier manera, dentro de lo que han sido, en todo caso, lineamientos generales que han afectado a distintos sectores, entre ellos al agro, vos recordarás en la etapa de Macri el incremento fundamentalmente de los combustibles impactó significativamente en la rentabilidad del campo. Hace ya bastante tiempo, por lo menos, que este gobierno no ha aumentado los combustibles, y eso por lo menos significa, dentro de la atenuación del impacto inflacionario, contar con recursos como para sostenerse, ¿no?
Sí, sí. El insumo combustible para el agro no es menor, así que sí es un factor que incide. Sí, en lo que tiene que ver con agricultura y lechería principalmente, el tipo de cambio sí tiene incidencia, ¿no? Y está jugando más allá de un aspecto que es en la logística, sobre todo, o como insumo para implantar en lo que es agricultura, pastura, que el combustible tiene incidencia. Hoy por hoy, más que los derechos de exportación o más que el combustible, lo que más ruido estaría haciendo es este tipo de cambio desdoblado, porque, digamos, muchos de los insumos son en dólares. Uh-huh. Aquí, si tomás toda la cadena comercial, y en algún punto puede resultar lógico, los proveedores de insumos también hacen su colchón, digamos, de ante un escenario de incertidumbre, y cuando te venden insumos, generalmente no van a ser más a un dólar tan oficial, sino más cercano a un dólar blue, y el productor va a cobrar su producción con un dólar oficial menos el 35%, 33% o 30% de derecho de exportación. Así que ahí se empiezan los descalabros, ¿no?, en el negocio, y genera la prudencia, la cautela de cualquier actor económico que ando en escenario de incertidumbre, toma una postura mucho más precavida, ¿no?
Ignacio.
Si a eso le sumamos la sequía, sí. El escenario es muy conservador, digamos. Va a haber mucha área sin sembrar, seguramente, por clima y por este escenario de incertidumbre que genera una postura un poco más conservadora, ¿no?
Ignacio, dos temas. La cuestión de combustibles, bueno, también lo han vivido ustedes muy de cerca con la falta de combustible y con el aumento de combustibles en la última etapa de Cristina. Pero más allá de eso, dijiste algo que es muy acertado. Cuando el campo necesita insumos y necesita de ese tipo de materia, el dólar blue es el que realmente es el que va. Y ustedes después tienen que comercializar a otro dólar para el gobierno.
Sí, ese desdoblamiento cambiario está incidiendo muy negativamente, sobre todo cuando la brecha cada vez se va haciendo más amplia, ¿no? Está distorsionando cualquier actividad. Uno tiene una mejora, digamos, ¿no? Hay que hacer un alambrado y no se consiguen los insumos. Esto lo saben los que están en el rubro de insinguería o cualquiera que tiene que, uh-huh, que comprar, no se consigue el insumo de alambre, el rollo de alambres no se consiguen, porque los proveedores o las mismas industria está siendo reticente por especulando con modificaciones. Bueno, ese es un ejemplo, pero sí ocurre con un montón de insumos donde cualquiera que tenga el componente importado o es un bien que tiene incidencia, en precio internacional tiene incidencia, uh-huh, obviamente tiene estos condimentos que distorsiona toda la cadena, ¿no?
¿Y qué sucede con los agroquímicos? Los precios.
Los precios son dolarizados, lo que es los fitosanitarios, lo que es, uh-huh, fertilizantes. Sí. Los fertilizantes tienen un gran volumen, es importado. Uh-huh. Y bueno, probablemente esto alguna vez, es triste decirlo, pero probablemente, vuelvo a lo mismo, va a haber una campaña agrícola con mucha menos superficie sembrada y con mucho menos inversión en paquete tecnológico. Uh-huh. Probablemente no va a haber mucho. El ministro Basterra había presentado cuando era diputado un proyecto de estímulos a los fertilizantes que se les daban de ganancias, ¿no? Y ese proyecto, viejo proyecto que de la entidad los mirábamos con mucho interés, lo reflotaron ahora en un contexto donde la verdad que va a ser, no hay un contexto de estímulo a fertilizar si el insumo es en dólar y tu precio uh-huh. vos vas a fertilizar en plena campaña y la verdad que tu producto el año que viene no se sabe qué incidencia de derecho de exportación, qué dólar va a ser, lo cual, repito, este escenario genera una postura conservadora que es en desmedro de no solo los productores, sino a nivel país, ¿no? Porque la verdad que deberíamos estar tratando de tener una muy buena campaña, más allá de la sequía, de tener una muy buena campaña para generar producción y que el ingreso de divisas sea por mayor producción y no por incidencia o modificaciones en los derechos de exportación, ¿no? La verdad que modificar uno, dos puntos, tres puntos por un mes, dos meses, tres meses, no es el estímulo que un productor necesita para encarar una campaña gruesa con mucho entusiasmo, realmente, ¿no?
Ignacio, permíteme preguntarte, bueno, finalizaba la semana pasada, ustedes daban cuenta sobre el congreso que se va a desarrollar en poco menos de un poquito más de un mes, el 4 y 5 de noviembre, respecto a cómo se ve el campo y la ciudad. Contanos un poco sobre eso, me parece que es importante destacarlo.
Sí, es un tema que es central, sobre todo para las entidades del agro y para el agro. O sea, hay una realidad productiva que ocurre en el campo y que en el interior del país, el interior de la provincia, se convive, digamos, los productores y los pueblos, el mundo de la ruralidad y de los pueblos del interior es una realidad. El mundo del campo para un citadino o alguien, un ciudadano que vive en una ciudad medianamente grande, ya empieza a mirar al agro con otra perspectiva. Evidentemente hay visiones a veces desencontradas sobre una realidad y lo que estaríamos proponiendo en este congreso es discutir los productores. Este no es un congreso abierto, gratuito y abierto a productores y no productores y periodismo y personas interesadas en lo público, básicamente para empezar a derribar algunos mitos, algunas barreras o empezar a compartir visiones sobre mismos temas, que si se lo mira de una perspectiva, a veces hay una visión negativa de algunas actividades, y si se lo mira de otra perspectiva, hay una visión totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezar a dialogar o analizar de cómo la ciudad ve al campo, empezar eso a instalar en la opinión pública, es un trabajo obviamente a largo plazo. Carfea este año ha constituido, tiene 12, 11 comisiones y armamos una más, que es la Comisión de Comunicación, porque justamente nos interesa empezar a dialogar con los sectores políticos y con la opinión pública, el agro, con una mirada más amplia y discutir todos los temas. Tú mencionaste varios temas de agenda que tienen que ver con la cuestión ambiental. Uh-huh. Esos temas tienen que ser discutidos. De hecho, los productores tenemos que animarnos a discutir esos temas. No tienen que ser temas tabú. Las instituciones tienen que dar esos debates. Y un poco es empezar a desandar ese camino, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, gracias por atendernos, Ignacio. Nos parecía importante hablar de distintos temas en el transcurso de esta mañana con vos. Y bueno, aprovechar estos minutos para tener un poco tu visión.
Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Que tengan
buen día. Hasta luego. Estábamos hablando con...